Damas y caballeros, bienvenidos. Bienvenidos a La Mirada de Faitelson, este podcast de ESPN. Bueno, el América se mantiene al dominio del fútbol mexicano y lo hace de manera impecable en cuanto a números, en cuanto a estadísticas. Nadie, absolutamente nadie, puede tener dudas sobre la marcha del América en ese sentido. Es un equipo muy equilibrado, un equipo muy ordenado, muy disciplinado. Pero a veces ese orden y esa disciplina que muestra el América de Solari, pues invita al bostezo. Es un equipo que aburre, un equipo que no ofrece demasiado entretenimiento para la tribuna ni para la gente que enciende la televisión. Y obviamente que eso pues tiene que ser una preocupación. Yo respeto mucho a la gente que dice que el fútbol es para ganar. Sí, no coincido con eso. Para mí el fútbol es un entretenimiento, como una persona puede elegir de pronto ir al teatro o al cine o al circo o a donde quiera a divertirse, pues el fútbol compite como un entretenimiento en la sociedad y tienen que entender los equipos de fútbol que tienen que jugar, tratar de jugar bien y que eso finalmente también los va a acercar al resultado. Lo del América todavía es más especial, no por el hecho de ser un equipo grande, no por eso. El América es un producto de la televisión, es el dueño del América, los dueños del América hacen televisión y colocan al América en la misma barra donde hacen sus novelas, donde hacen sus programas de comediantes, donde hacen sus noticiarios, ahí colocan al América para que entretenga. Entonces me parece, pues de alguna manera, algo contradictorio que el América, que se diga que el América no tiene que divertir en el campo de juego. Claro que tiene que divertir, claro que tiene que ser un equipo más ofensivo, más espectacular, más punzante, un equipo que genere más palpitaciones en los aficionados. Y en eso el señor Solari, no quiero compararlo con los días de Miguel Herrera, pero en eso el señor Solari se ha quedado atrasado. Este equipo pues se para muy bien atrás, tiene como gran figura Guillermo Ochoa, a su par de defensores sudamericanos, tanto Bruno Valdés como Emmanuel Aguilera, tiene unos mediocampistas muy buenos, el peruano Aquino y el paraguayo Sánchez, y al frente esperamos más de personajes del campo como Córdoba, como Roger Martínez, como el propio Fidalgo, como Benedetti, que tienen que darle a esta América pues otro tipo de esencia que no existe en el campo de juego. Yo insisto, que si le alcanza con esto para ser campeón, sí, seguramente con este orden le alcanza para ser campeón, pero finalmente uno esperaría que un equipo sea recordado y venerado por el nivel futbolístico que ofrece, y máxime cuando se trata de un equipo como el América. En la historia del América han existido diferentes versiones de equipos campeones, pero el aficionado suele recordar a aquellos que fueron más espectaculares: el América de Reynoso, el América de Vieira, no tanto el América del Zurdo López, aunque también tenía grandes futbolistas, el América de Ben Hacker, que no ganó un título, pero que goleaba, gustaba a los aficionados con aquel gran equipo. No tanto el América de La Puente, más el América de Carrillo, obviamente el América de Miguel Herrera, que ofrecía mucha intensidad, como suelen los equipos del Piojo, y eso le gusta al aficionado americanista. Hay algunos conformistas por ahí que bueno, dicen el resultado es lo suficiente y lo importante es ser líder general. Bueno, yo creo que el América tiene la obligación de ofrecer otro tipo de estándares en cuanto a la cuestión de divertir, de satisfacer las necesidades de sus aficionados y de todo el fútbol mexicano, porque el América es un equipo muy querido y muy odiado también. Entonces hay gente que enciende la televisión para verlo perder. Y hay gente también que se convence de que el América es grande a través de su fútbol. Pero tiene que ser otro estilo futbolístico. No puede el América jugar así, en serio y con todo respeto, pero a veces hago un esfuerzo por no cerrar los ojos frente a la televisión, porque realmente, pues durante 90 minutos, como sucedió el sábado, el domingo, mejor dicho, en el partido contra Pumas en el Estadio Azteca, pues en 90 minutos aprovechó una mala salida de Pumas por la lateral izquierda, que toma Richard Sánchez y termina de manera fantástica, eso sí, eleva la pelota y la pone por encima de Talavera, el portero de Pumas, y al final una descolgada, un contragolpe que termina Mauro Lainez también de gran manera. Pero hasta ahí nada más. Eso es lo único que ofreció el América. Lo demás es orden. Orden, recuperar el balón, pasear el balón, no perderlo, no perder la marca. Y finalmente es un equipo que en ese orden aburre. Ese es el líder del fútbol mexicano. Con todo respeto para el América del Solari. Una pequeña pausa y regresamos. Tenemos más en La Mirada de Faitelson. Ya volvemos. Regresamos a La Mirada de Faitelson en este podcast de ESPN. La selección mexicana de fútbol pues va a afrontar la segunda fecha, la segunda ventana de la fecha FIFA, con dos partidos que va a celebrar en casa contra Canadá y Honduras, y terminará la próxima semana visitando el Cuscatlán frente a la selección de El Salvador. El Tata Martino puede contar o puede o aspira a colocar en el campo de juego a su alineación de lujo para estos partidos. Es decir, tiene la delantera que realmente el aficionado mexicano sueña y cree que puede marcar diferencia en el Campeonato Mundial del 2022. Que México obviamente tiene que calificar, va a calificar, pero tiene que aprovechar también esta serie de partidos, la eliminatoria, para tratar de jugar mejor al fútbol. Son ensayos que le pueden servir de algún modo, a pesar del precario nivel que hay en CONCACAF, le pueden servir a esta selección mexicana de fútbol. ¿Quiénes son esos tres jugadores? Pues los tres mejores que tiene en Europa, sin duda alguna. Yo saco de la ecuación un poco a Héctor Herrera, que también ha tenido momentos notables en Europa, con el Porto, en Portugal, y últimamente también ha tenido alguna participación en Atlético de Madrid. Y coloco a el Tecatito Corona, que ha cumplido ya una muy buena etapa en el Porto y siendo un jugador fundamental en la Liga Portuguesa, uno de los mejores. Coloco a Raúl Jiménez, que está volviendo de una lesión importante, finalmente regresa después de más de un año a la selección mexicana de fútbol, y creo que es un jugador que ha mostrado un nivel competitivo importante en la Liga Premier de Inglaterra. No juega en un equipo de clase A, pero sí actúa en una liga de clase A y hay que darle ese valor, y además lo hace con mucho protagonismo. Y el otro es el mejor futbolista que tiene actualmente México, que es Irving "El Chucky" Lozano. Lozano marca diferencia, es un futbolista que hoy parece en una etapa, en un proceso mucho más maduro, ha tenido tres entrenadores diferentes en el Nápoles. El Nápoles ha comenzado muy bien el torneo ahora con Spalletti. Tiene 7 triunfos en 7 presentaciones, líder de la Serie de Italia. Si bien Lozano no es un titular indiscutible, lo combina mucho Spalletti con Politano en el ataque. Si bien no es titular, ha tenido minutos y los ha aprovechado y ha mostrado muy buenas cosas en el campo de juego. Y yo creo que ha crecido como futbolista. Todavía no alcanza su techo porque tiene unas cualidades fantásticas. Es el jugador desequilibrante, el jugador profundo, el jugador que puede hacer un amague, el jugador que tiene un cambio de ritmo, el jugador que puede realmente darle algo diferente a la selección mexicana en el campo de juego. Así que creo que en la manera en la cual puede combinarse ese tridente mexicano del Tecatito, el Chucky y Jiménez, en la manera en la cual pueda combinarse, entenderse mejor y llegar en buena forma física, mental, futbolística al Campeonato Mundial, México tendrá más oportunidad de poder competir y realmente hacer un buen Campeonato Mundial en Qatar. Y también lo sabe muy bien Tata Martino, que debe empezar a pulir a esos futbolistas en el campo de juego a partir de esta eliminatoria. Entiendo que tendrá otras opciones, como el caso de Rogelio Funes Mori, que se acaba de incorporar, pero sigo pensando que estos jugadores de fútbol, al actuar en otro nivel futbolístico en Europa, en este caso la Liga de Italia, la de Portugal, la de Inglaterra, tienen condiciones para ofrecerle algo diferente a la selección mexicana de fútbol. Ya en el Mundial, para el Mundial de 2018, Juan Carlos Osorio utilizó, no de manera muy regular, a estos tres jugadores. Jiménez, obviamente, se cruzó el tema de la lesión, pero uno esperaría que hoy estuviera fuese un titular indiscutible de la selección mexicana, lo es, si está bien, sano, pero sí había utilizado Osorio, no a Jiménez, pero sí había utilizado por los extremos bien abiertos al Tecatito y a Lozano. Ahora el Tata Martino tendrá que aprovecharlos al máximo. Este es el tridente que tiene México. Los jugadores diferentes para poder trascender finalmente en la escena internacional del fútbol. No sé si las eliminatorias son un buen termómetro para medirlos, pero tendrán que lucir, sobre todo en los juegos que se realicen en la cancha del Estadio Azteca. Entiendo que las visitas, sobre todo a Centroamérica, suelen ser un poco más complicadas, otro tipo de partidos, ríspidos, se meten patadas, codazos, es otra escena futbolística donde incluso yo creo que no veremos, por ejemplo, ni a Chucky Lozano ni a Jiménez ir a El Salvador. Creo que los van a cortar antes y van a regresar a Europa y a El Salvador irá con otro tipo de equipo. Pero estos son los futbolistas que finalmente están a las órdenes de Martino para esta eliminatoria y que tendrá que aprovechar al máximo. Esperemos que así lo haga. Creo que el Tecatito ha mostrado que tiene unas condiciones fantásticas. ¿Qué decir del Chucky Lozano? Y bueno, Jiménez está en un proceso de rehabilitación, pero ya mostró en las últimas semanas con un gol y con dos asistencias que está regresando, tomando confianza y que puede volver a ser ese delantero que era antes de aquel impactante choque de noviembre del año pasado con David Luiz en el partido entre Wolverhampton y el Arsenal. Una pausa y regresamos con más. Esta es La Mirada de Faitelson en ESPN. Regresamos a La Mirada de Faitelson en este podcast de ESPN. Y bueno, vamos a hablar un poco de temas boxísticos. Tenemos este fin de semana en Las Vegas una pelea por el Campeonato Mundial de Peso Completo que ordenó un juez, que llegó desde la orden de la justicia. Increíble en el boxeo que hay poca justicia. Bueno, el juez ordenó que se volvieran a enfrentar Deontay Wilder frente a Tyson Fury por el Campeonato Mundial de Peso Completo. Todo esto en medio de una revolución que ha sufrido la división, hay que decirlo así, porque todo estaba previsto para que se enfrentaran Tyson Fury y Anthony Joshua, los dos ingleses, en una gran, gran pelea. Y resulta que apareció un uzbeko, en este caso Alexander Usyk, que logró hace un par de semanas, una semana y días, vencer en la arena del Tottenham a Joshua para conquistar 3 cinturones del mundo. El otro cinturón, el del Consejo Mundial de Boxeo, está en poder del llamado rey gitano Tyson Fury, que va a enfrentar por tercera ocasión a Deontay Wilder. Realmente en un principio esta pelea pues parecía innecesaria. Parecía innecesaria sobre todo porque creemos que la capacidad boxística que tiene Tyson Fury está muy por encima de lo que puede ofrecer Deontay Wilder. Pero aparentemente Wilder va a cambiar, va a enseñarnos algo diferente este sábado por la noche en la arena del MGM. Y también hay que tomar en cuenta que Wilder tiene una pegada endemoniada y que esa pegada puede marcar diferencia encima del ring en cualquier momento a su favor. Entonces esa pegada, obviamente, un boxeador que tiene pegada en cualquier momento puede cambiar, como se dice, la onza y puede hacerse de la pelea. De ahí las esperanzas que tiene este combate en la división de peso completo. Insisto, en una revolución donde pues vivimos épocas donde hay mejores exponentes, hay mayor expectativa y parece que también hay muy buenas peleas. Y eso obviamente pues le hace bien al boxeo. Antiguamente se decía, como esté la división de peso completo, está el resto del boxeo, está el boxeo. Era un termómetro, una medición importante. Yo creo que ha mejorado ahora sobre todo con la vorágine de los boxeadores ingleses, Tyson Fury, Anthony Joshua, algunos otros boxeadores que proceden de aquel boxeo de Europa del Este, que también son muy competitivos y tienen una gran condición física, técnica, mental. Creo que eso está mejorando y podemos ver una gran, gran pelea. Yo creo que Tyson Fury es el favorito. tiene que volver a ganar porque tiene más aptitudes que Dontell Wilder, ataca, se defiende mejor, camina mejor el cuadrilátero, pero yo insisto, jamás le niegues o le cierres posibilidades a un hombre que tiene una pegada tan impactante como Dontell Wilder. Defendió 10 veces el campeonato mundial de peso completo del Consejo Mundial de Boxeo basado en esa pegada. Así que menospreciar esa pegada es equivocarse por completo. No puedes de ninguna manera desvalorizar lo que ha sido Dontell Wilder en el boxeo. Sí, estoy de acuerdo. Tyson Fury para mí es el más completo de todos. Incluso por encima de Usyk, por encima de Joshua y por encima de Dontell Wilder. Pero hay que demostrarlo encima del ring. Y vamos a ver cómo se adapta a este combate. Esa es la palabra correcta, la adaptación que tiene Tyson Fury a las condiciones propias de una pelea. Eso lo hace un boxeador diferente y muy especial. Muchas gracias. Gracias por ser parte de esta mirada de Faitelson. Vamos a hacer una pequeña pausa. Y regresamos la semana que viene, regresamos con más en la mirada de Faitelson. Que esté muy bien. Hasta la próxima.